Nosotros en español solemos utilizar la palabra oración, la palabra intercesión, la palabra clamor como sinónimos. Pero la Biblia en el griego original utiliza otras palabras, palabras específicas. Y quiero invitarlos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, ya que tienen sus Biblias. Y Pablo utiliza aquí palabras específicas. Él dice, exhorto ante todo tiempo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Él utiliza cuatro palabras. La palabra rogativa en su raíz, lo que quiere decir o nace desde una necesidad, desde estar necesitados. Y demuestra lo que es una urgencia. Cuando se hace una rogativa, lo que incorpora según en el griego y en la raíz es que hay clamor, hay lágrimas, hay quebrantamiento. No es una simple oración, es una oración desde un lugar hasta desesperado. La oración es esa que conocemos, pero en esa palabra que utiliza Pablo es esa oración de acercarse a Dios, buscar su presencia, tener intimidad. No es enfocada en pedir, sino en buscar el favor de Dios. Es en rendirse delante de Dios. Y cuando él habla acerca de peticiones, la palabra que él utiliza es interceder. Y en el griego que él la utiliza es una palabra haciendo referencia a una persona que iba delante de un juez o delante de un rey y hacía una queja formal. Estaba legalmente solicitando algo. Esa es la palabra que él utiliza. Y si nosotros recordamos, Jesús murió por nosotros. Y hay diferentes versiones de la Biblia que nos dicen que con su sangre tenemos legalidad delante del Padre. En los tiempos de Matutino, en la semana, ayer tuvimos un buenísimo tiempo presencial en la casa misionera. Y cuando Wellman en uno de los momentos hablaba, decía, vamos a entrar delante del trono de Dios, delante del juez legal. O sea que lo que vamos a hacer es interceder. Entonces, interceder, oración, petición, la Biblia en lo que habla demuestra que hay diferentes niveles y de diferentes enfoques al momento de hacer ese momento. Nosotros vivimos en un mundo que intenta convencernos de que los problemas son puramente humanos. Cuando una pareja no puede estar, cuando hay situaciones en una pareja, el mundo nos dice que es incompatibilidad de caracteres. Cuando la economía está mal, nos dice que es crisis económica. Y cuando hay un desorden mental, cuando hay depresión, el mundo, la psicología nos dice que es un desbalance químico. No estoy diciendo que eso no es cierto. Sí, todo eso puede existir. Pero la Biblia nos quita la venda de los ojos y nos muestra una verdad que nosotros no podemos evadir, que no podemos ignorar. Y es que detrás de todo lo natural hay una batalla espiritual activa. Hay una batalla espiritual activa. Y en el versículo que leía hace un momento, hablaba de ese versículo, pónganse la armadura de Dios, y está demostrando de que es una realidad que no podemos tapar con un ojo, no podemos, o sea, tapar con un dedo. Y hay dos versículos que quiero leer, y uno de ellos es en Corintios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, y voy a leer la versión Reina Valera, creo que me fui uno, así es que me devuelvo. Ahí. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso se llama batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Hay un demonio, hay un diablo, y no juega limpio. Sus intenciones, como dice también una parte de la Biblia, son destruir, es robar nuestra paz. De hecho, Primera de Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como león rugiente, ¿buscando qué? ¿A quién devorar? Él está buscando tirarte a la cabeza para que tú no te levantes más. No podemos resolver con consejería lo que solamente sucede ante la intercesión. No podemos resolver con discusiones humanas lo que solamente se gana de rodillas. La guerra espiritual no es el que grite más fuerte, no son shows religiosos, es conocer y ejecutar ese poder que Dios nos ha entregado en la oración. Y en la Biblia hay grandes clamores y respuestas divinas que Dios hace a su pueblo. Israel tenía 430 años cautivo, oró al Señor y dice que Dios escuchó su clamor y fue a liberarlos. ¿Quién no conoce el coro? Los israelitas le dieron siete vueltas. ¿Cómo que dice? Le dieron siete vueltas. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros, que siempre le hemos cantado mal. No fueron siete vueltas, fueron 13. Dice que el pueblo gritó y se cayeron los muros. Guerra espiritual. Esther, ante la noticia de que ella y su pueblo iban a ser destruidos, ¿qué hizo? Llamó a sus doncellas, ya mandó a su pueblo a que hicieran oración, a que clamaran delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Lo conocemos. Pedro estaba preso en la cárcel y la iglesia se puso en oración. Y dice la Biblia que de momento en la cárcel entró un ángel, sus cadenas se rompieron, hubo un terremoto, hubo ruido y Dios hizo una obra y fue y liberó a Pedro. Ahora, eso no solamente ha sucedido en aquellos tiempos, en estos tiempos Dios también se ha movido de manera súper, súper especial. Almolonga, Guatemala, 1980. Un pequeño pueblo sumergido en el alcoholismo, la idolatría, la violencia. Había tanta violencia que el pueblo tenía 4 cárceles y pensaban construir una quinta. Un pueblo de apenas 7,000 personas. La tierra estaba tan enferma que no producía frutos. Un grupo de líderes y la iglesia se puso de acuerdo y dijo, tenemos, esto es una batalla espiritual. Así que de madrugada se levantaron a orar. Hicieron caminatas de oración por el pueblo. Se paraban frente a las cantinas, a los bares, frente a las cárceles. Lo que pasó después y lo que hasta el día de hoy todavía existe, no hay ninguna cárcel. Todas las cárceles cerraron porque hoy en día no hay ni siquiera criminales. La última cárcel fue remodelada y hoy en día es un lugar que congrega personas que alaban a Dios. El 80% de la población es cristiana. Y algo que la ciencia no ha podido demostrar, y ha ido a hacer estudios y no ha podido demostrar, y es que una tierra que antes era enferma, ahora se conoce como el huerto de Centroamérica. El 70% de lo que se produce es lo que come todo Centroamérica. Y han ido a hacer reportajes. Hay remolachas de 4 libras, frutos, como se puede ver en una de las fotos, que han medido hasta el tamaño de un brazo. Todo eso lo hicieron, pasó, porque un grupo de personas entendió que era una batalla espiritual y necesitaba actuar. Universidad de Ashbury, Kentucky, 2023. Un pastor, el 8 de febrero, dio un mensaje acerca del amor, un mensaje bastante corto. Mandó a la congregación a orar y despidieron. Un grupo de 20 estudiantes, 20 jóvenes, sintió la necesidad de quedarse orando. Lo que empezó con 8 jóvenes orando se convirtió en 16 días continuo, con miles de personas llegando. Más de 50,000 personas llegaron de diferentes países a entrar solamente un momento en ese templo para orar y luego salir. Y hablan de que solamente con entrar al lugar recibían una sanidad. Habían kilómetros de fila de personas para entrar un momento a esa iglesia. Y los que no podían entrar se arrodillaban solamente en el exterior y recibieron milagros. Esto contagió a 30 universidades. 20 personas empezó a orar y eso duró 16 días continuos. 2020, ante la suspensión de las elecciones en República Dominicana, quizás muchos de nosotros recordamos y estuvimos ahí, se llamó al país a que fuera a la Plaza de la Bandera a protestar frente a la Junta Electoral. Muchos movimientos se pusieron de acuerdo y grupos internacionales dijeron: República Dominicana, viene una estallida, viene un desafío, van a haber movilizaciones. Pero yo recuerdo también que la iglesia, yo fui y levanté mi letrero y dije: yo lucho, yo soy dominicano. Pero un grupo de cristianos también llamó a que la iglesia fuese a orar. Y yo también estuve ahí, quizás tú también estuviste ahí. Y fuimos a orar a la Plaza de la Bandera. Lo que pasó después y lo que sorprendió a los grupos internacionales, se vivió una de las transiciones de gobierno más pacíficas de la región. Y a pesar del COVID, Dios hizo el milagro. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, que liberó a Esther y a su pueblo, que tumbó los muros de Jericó, que hizo eso en Almolonga, que lo hizo también en Ashbury, que lo ha hecho tantas veces aquí, cada vez que anuncian que viene un huracán y de momento se desvía, ese mismo Dios es el mismo Dios que hoy está aquí y te está diciendo que tú tienes que ponerte en pie de guerra, que tú tienes la oración. Y ese es el mensaje. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quizás en tu vida, quizás en tu Jericó hay muros que necesitan ser derribados. Muros que están estancando tu economía, tu crecimiento espiritual, que están destacando tu matrimonio, tus hijos, que no consigues un empleo, que a lo mejor estás luchando con un vicio oculto, alcohol, cigarrillo, cosas con las que tú no puedes. Eso solamente va a ceder ante la intercesión, ante el clamor. Y en el primer mensaje, cuando me tocó predicar, les decía: en este mes no solamente vamos a hablar, vamos también a accionar con la oración. Así que yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos en este momento. Y quiero pedir que JJ pase por aquí. Vamos a hacer algunas oraciones. Este tiempo lo vamos a dedicar completamente a lo que es la intercesión y a pedir delante de Dios.
El Salmo 127:1 dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y adaptando a lo que queremos hacer aquí en esta mañana, vamos a tomarnos una libertad. Esperamos que David no se oponga. Y vamos a decir: si el Señor no construye nuestra nación, el trabajo de cada uno de sus habitantes es una pérdida de tiempo. Si el Señor no es quien protege a la nación, protegerla con policía, con militares, con cualquier organismo armado, no sirve para nada. Dependemos enteramente de la protección, del cuidado, de la dirección de nuestro Dios. Tú y yo podemos hacer nuestros mejores esfuerzos, podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance humanamente por resguardar a los nuestros, nuestras viviendas, nuestras propiedades, Pero si no es Dios quien lo hace, quien nos protege realmente, en vano estamos haciendo esto. Estamos llamados a tener equilibrio entre nuestras fuerzas, nuestro trabajo, pero nuestra dependencia en oración de nuestro Dios. Primera de Timoteo, que recién leímos, capítulo 2, versículos 1 y 2, ahora agregamos el versículo 2, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Nuestro hermano nos acaba de decir que esa es una responsabilidad que cada hijo de Dios, cada creyente tiene, de orar los unos por los otros, de interceder a su favor y de dar gracias por las personas, por nuestros hermanos. Ahora bien, el versículo 2 nos da otro mandato. Y si bien el versículo 1 tiene un peso importante, el versículo 2 tiene otro peso también igualmente importante. Dice 1 Timoteo 2:2: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Tú y yo, y todos nosotros como iglesia, estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Desde el principal gobernante de nuestra nación hasta el gobernante del sector donde vivimos. Estamos llamados a interceder por sus vidas, a pedir que Dios les dé sabiduría para que puedan dirigirnos, ¿verdad?, de una manera justa, de una manera como Dios espera que un gobernante, que como bien dice su palabra, ha sido puesto por él en esa posición, haga lo que Dios entiende que esa nación merece. Y esta mañana vamos a hacer precisamente eso. Vamos a tener un momento de oración por nuestra nación, primeramente, y luego vamos a estar orando por diferentes aspectos de lo que es el tren gubernativo de nuestro país, de las autoridades de nuestro país. Quiero pedirles a nuestras hermanas que están aquí detrás con el emblema patrio, con el símbolo patrio, que por favor pasen por acá. Y quiero pedirle a los que quieran hacerlo que se coloquen alrededor de esta bandera que ha sido traída aquí en el centro de nuestro salón. Por favor, pueden mirarla, no come la bandera. Vayan y colóquense alrededor, coloquen sus manos sobre la bandera. Estamos aquí presentando a nuestro país, a nuestra nación. Tómenla, agárrenla. Pueden sumarse más si quieren. Si quedan en la fila de atrás, pongan su mano sobre el hombro del hermano o de hermana que está agarrando. Y los demás podemos extender nuestras manos hacia allá. Y fíjense, como dice 1 Timoteo 2:2, el objetivo de estas oraciones no es necesariamente alcanzar una utopía terrenal. El objetivo de esta oración que vamos a hacer por nuestra nación es asegurar la existencia sin interferencias y sin hostilidad de un país, de una nación donde reine la paz, donde haya estabilidad, donde haya tranquilidad, donde tú y yo podamos libremente, como lo hacemos cada domingo, reunirnos en este lugar, donde no sean limitadas nuestras libertades religiosas, nuestras creencias en el Señor, y sobre todo que seamos una nación donde el Evangelio puede difundirse a cada rincón. Así que por favor, nos colocamos en reverencia, levantamos nuestras manos hacia el símbolo patrio y oramos. Padre, pedimos, Señor, en este momento que tú nos bendigas. Te pedimos que nos bendiga, Señor, como país, que nos bendiga como nación, que nos bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que somos miembros de este país llamado República Dominicana, Señor. El único país, Señor, que tiene tu palabra colocada en el centro, Señor, de su emblema. y que está ahí, Señor, abierta en Juan 8:32, donde dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres. Queremos, Señor, que esa verdad que nosotros que estamos aquí conocemos, que es la verdad de tu palabra, de tu evangelio, la verdad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, la podamos propagar libremente a todo nuestro país, a toda nuestra nación, a cada uno de los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí. También a aquellos que, a pesar de no ser dominicanos, también conviven con nosotros en este país, Señor. Presentamos nuestro país, Señor. Bendícelo. Líbranos del mal, líbranos de terremotos, de huracanes. Líbranos, Señor, de problemas políticos, de guerras, de desacuerdos, Señor. Y sobre todo, guíanos a tu pueblo a interceder en oración por nuestros gobernantes, a interceder, Señor, en oración por nuestro país. Te presentamos esto, Señor, pidiendo tus favores en el nombre de Jesús. Amén.
Asimismo, vamos a continuar orando ahora y tenemos varias estaciones en las cuales nos vamos a separar para orar. Hay una estación allá al fondo. Si pueden, por favor, subir las luces, vamos a subir las luces. Vamos a subir todas las luces del salón. Hay una estación allá al fondo. Pueden, por favor, moverse hacia allá. El grupo de atrás lo puede hacer. Se pueden todos reunir allá y hay cosas específicas por las que vamos a estar orando. Igual aquí a mi derecha hay una estación de oración. Todo este grupo, este cuadrante de aquí, se puede, por favor, acercar a esa estación y vamos a tener un tiempo para orar por ella. Y lo mismo acá a mi izquierda, pueden, por favor, acercarse. Vamos a tomar un tiempo para orar por todo lo que vemos allí. Aleluya.